La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de CACEN para la UNAD. Soy Gustavo Manrique, director y conductor de este espacio, muy contento, como siempre, de estar acá acompañándoles en este ratico tan agradable y obviamente procurando aprender todos juntos en este proceso de formación a lo largo de la UNAD. Y obviamente también para todos nuestros queridos grupos de interés, nuestros profes, nuestros egresados, nuestra comunidad en general, administrativos y bueno, todos los que en algún momento se encuentren con este espacio. Bien, en el espacio del día de hoy vamos a dialogar sobre un tema que atañe fuertemente a la gerencia pública, que es el tema de modelos que integran la planeación y la gestión, concretamente del modelo MPEG. Y hablamos entonces de este por una razón, porque es una parte fundamental para la gestión de las organizaciones de carácter público. En este sentido, hoy vamos a tomar como referente la página de la función pública aquí en Colombia, ¿cierto? En la cual pues encontramos tanto la definición como las características y todos los elementos que componen este modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes me entenderán que también, pues, para darle un poco de dinamismo, vamos a utilizar bastante los términos, los conceptos que aquí se traten y de tal forma que también puedan ser un poco más explicados en el propósito también de darle un poquito más también de alcance a esta significancia que ellos van a proyectar. Detengámonos un momento en el concepto como tal de ese modelo integrado de planeación y gestión. Según este portal de la función pública, es una herramienta que simplifica e integra los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de la calidad y los articula con el sistema de control interno para hacer los procesos dentro de la entidad más sencillos y eficientes. Esto quiere decir que hay una particularidad y es que efectivamente si bien hay una serie de acciones, de procesos que se dan al interior de las funciones, ¿no es cierto?, de las instituciones de carácter público, no significa que funcionen de una manera aislada o independiente del todo, obviamente, sino que aquí van a interactuar y van a reconocer su interacción con las demás áreas, por otro lado, y por una parte adicional, pues conociendo y reconociendo también la reglamentación, que es fundamental y es esencial para ese adecuado desarrollo, porque pues ustedes saben que todo el campo del sector público pues requiere también una garantía, una gestión adecuada, ¿no es cierto?, de todos sus procesos. Cuando nosotros hablamos de los sistemas de desarrollo y administrativo y la gestión de la calidad, estamos pensando precisamente en cómo se realizan los procesos dentro de estos contextos del sector público, ¿no es cierto? Entonces uno puede hablar, por ejemplo, en una secretaría, directamente en una alcaldía, ¿cierto? En alguna oficina, por ejemplo, de planeación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Donde ellos manejan una serie de procedimientos, una serie de indicadores claves de desempeño, para eso tendremos un episodio específico, y también tendrán unos OKRs, ¿no es cierto? Que son esos índices que son un poco más amplios y que pues van a permitir tener en cuenta ese nivel de cumplimiento, bien sea a través o en relación con su plan de desarrollo, pero también con los modelos estándares, ¿no es cierto?, de control que, como lo podemos observar, en esos sistemas de control interno. Es decir, ellos funcionan sí o sí de la mano de una auditoría. Y esto no es algo malo desde el punto de vista que la auditoría pues va a ser esa forma de controlar y verificar ese nivel de cumplimiento, obviamente con el propósito no necesariamente de encontrar, de ir a escudriñar para encontrar hallazgos. Claro, eso es parte del ejercicio, obviamente, sino verificar que las condiciones y las características de los procesos se desarrollen adecuadamente. Pero pues cuando no se cumple con toda la garantía, Ahí es donde aparecen los hallazgos, que vuelvo y digo, pues, no es el deber ser, pero pues, como dicen por ahí, de que las hay, ¿no es cierto? Entonces, ahí para quien está cursando y para quien está en esta línea de la gestión pública, pues tiene que ser consciente de esa realidad y procurar reconocer el nivel de cumplimiento, las gestiones que tiene que hacer para evitar efectivamente cualquier alejamiento de los resultados esperados y obviamente que genera esos hallazgos, ¿no es cierto? Bien, este modelo integrado de la planeación y gestión opera a través de la puesta en marcha de 7 dimensiones, como lo señala la página de la función pública. Cada dimensión funciona de manera articulada e intercomunicada. En ella se agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional por área que permiten que se implemente el modelo de forma adecuada y fácil, ¿no es cierto? Entonces tenemos los 7 elementos que lo componen. Aquí pues ustedes me van a dar la razón de pronto en cómo se interactúa y en cómo se integran ellos, ¿no? Lo primero, el primer factor, la primera dimensión que se va a tener en cuenta acá es el talento humano, sobre la cual van a girar todas las demás dimensiones. La segunda dimensión es el direccionamiento estratégico y la planeación. A continuación, el tercero es la gestión con valores para los resultados. El cuarto o la cuarta dimensión es la evaluación de resultados. La quinta dimensión es la información y comunicación. La sexta, la gestión del conocimiento y la innovación. Y la séptima, el control interno. Miren el orden, ¿no es cierto? Que todo surge efectivamente como una adecuada planeación estratégica que es, ¿no es cierto? En el marco, pues obviamente ese horizonte que plantea la función pública, pero que también se enmarca también en ese ser humano, en las personas que integran, ¿no es cierto? Estos distintos procesos, estas distintas áreas, estas distintas instancias, los organismos, ¿no es cierto?, y demás. Entonces, cuando se identifica el talento humano, la adecuada gestión del mismo, reconocemos entonces cómo se tiene que planificar, cómo se tiene que tener esa proyección, ¿no es cierto?, y ahí es donde el direccionamiento va a tomar una fuerza bastante importante, pero en el marco de ese nivel de cumplimiento, todo basado obviamente en la reglamentación, en las leyes, en las normas, ¿cierto?, todo basado también en ese nivel de cumplimiento de los planes de desarrollo, también de los planes de cada una de las áreas, ¿no es cierto? Y también con una adecuada planeación, de tal forma que cada persona sepa qué es lo que tiene que hacer, cuándo, cómo, con quién, a quién responderle, a quién entregarle y demás. Asimismo, hablamos de la gestión por valores para generar resultados. Esto ya lo vamos a tocar un poco más adelante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la gestión por valores, significa no solamente que la persona sea competente a nivel disciplinar, sino que también garantice esa idoneidad, esa humanidad, ese sentido humano, ¿no es cierto? Ese es no solamente el sentido de pertenencia, sino el sentido de comunicarse transparentemente con los demás. No de pronto generar situaciones indeseadas, incómodas, o que de pronto generen de pronto rencillas o molestias, ¿no es cierto? Sobre todo porque desde el sector público, pues nos debemos también a las personas, ¿no es cierto? Todo el tiempo vamos a estar interactuando, desde el área que sea, siempre va a haber una interacción. Por lo tanto, en ese sentido se espera, de acuerdo con este portal de la función pública, 3 elementos claves: mayor confianza desde la seguridad en lo que hace la entidad, un cambio cultural con una mayor apropiación, una mayor eficiencia que se espera para el cumplimiento adecuado de las funciones. Entonces, esto pretende garantizar ese ejercicio adecuado de la función de las responsabilidades y de esos propósitos también que se enmarcan dentro de cada una de las áreas y obviamente en el cumplimiento y en las características de esta función pública. Vamos a un corto corte de comerciales y ya regresamos con más de productividad empresarial. Por favor, no se muevan, esperen un momentito y ya volvemos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC. Un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes, a las 3 de la tarde, a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestro episodio de Productividad Empresarial, en el que estamos dialogando sobre el tema del modelo integrado de planeación y gestión, el famoso MPG o MIPG, eso dependiendo de quién lo mire, ¿no? Pero según la página de la Función Pública es MIPG. Bien, bueno, hablábamos entonces de las 7 dimensiones de la gestión pública, ¿no es cierto?, desde este modelo. Y obviamente que determinábamos su propósito, que es la generación de mayor confianza, cambio cultural y eficiencia, ¿no es cierto?, desde las 7 dimensiones, la recuerdo rápidamente, el talento humano, direccionamiento estratégico y planeación, la gestión con valores para resultados, la evaluación de los resultados, la información y comunicación, la gestión del conocimiento y la innovación y el control interno. Pues bien, revisemos un poquito los respectivos documentos que se abordan allí. Y obviamente este es un espacio muy cortico, pero pues como ustedes bien lo sabrán, es un enfoque un poco introductorio a este tema y pues para todos nuestros queridos oyentes también que sea como un abrebocas para que fortalezcan su interés en la investigación sobre estos temas, ¿no es cierto? ¿Por qué es necesario tener en cuenta este modelo? Precisamente todas las entidades públicas, de acuerdo con la Función Pública, deben trabajar por ser íntegras y transparentes, innovadoras y efectivas, recordando que su propósito es atender los derechos, problemas y necesidades de los ciudadanos, asimismo generar resultados que contribuyan a la construcción de valor público. Entonces aquí ya estamos entendiendo un poquito que hay una mirada realmente humana, realmente enfocada en esa contribución, en ese aporte a la sociedad. Entonces, de acuerdo con ese portal, obviamente, estas entidades desarrollan una serie de procesos de gestión que involucran, en primer lugar, la administración de los recursos de carácter presupuestal, físico y tecnológico. En segundo lugar, se habla de la gestión del talento humano y su conocimiento. Como tercera medida, se habla de la planeación, ejecución y contratación. En cuarto lugar, se habla del control y la prevención de riesgos y finalmente en la evaluación, la rendición de cuentas y el suministro de información, ¿no es cierto? En ese propósito, pues hay una serie de avances que se han venido dando a lo largo del tiempo y obviamente que manteniendo los altos estándares de calidad y también pues una serie de oportunidades de mejora que se van desarrollando, porque pues también es parte también de ese aprender continuamente, pero que en ese mismo interés, ¿cierto?, se logra afianzar, se logra sintetizar en un único sistema de gestión que se articula con el sistema de control interno y a través de esta actualización de este modelo, dentro del cual la estructura del modelo estándar de control interno se va a actualizar y se va a convertir en esa séptima dimensión de este modelo interno, ¿no es cierto?, el modelo integrado, perdónenme, de la planeación y de la gestión, ¿no es cierto?, de este enfoque público. Entonces, se identifican las entidades que se comprometen con la gestión del desempeño institucional y principalmente pues ustedes van a asumir esa relación que existe con estos factores de carácter político, ¿no es cierto? Primero que todo, la planeación institucional. En segundo lugar, la gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. Tercero, las compras y contratación pública. Cuarto, el talento humano. Quinto, la integridad. Sexto, la transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Séptimo, el fortalecimiento organizacional y simplificación de los procesos. Octavo, el servicio al ciudadano. Como noveno punto, la participación ciudadana en la gestión pública. Décimo, la racionalización de trámites. 11, gobierno digital. 12, seguridad digital. 13, defensa jurídica. 14, mejora normativa. 15, gestión del conocimiento y la innovación. 16, gestión documental. 17, gestión de la información estadística. 18, seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Y 19, el control interno, ¿no es cierto? Entonces aquí se da una articulación y una complementariedad con los otros sistemas y modelos de gestión. Esta articulación surge desde el Sistema Nacional del Servicio al Ciudadano, pasando por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, atendiendo los sistemas de gestión ambiental, articulándose y respondiendo al sistema de seguridad de la información, y en quinta medida que sea compatible con los modelos de acreditación específicos establecidos para los sectores de la educación y de la salud, entre otros, ¿no es cierto? Este es un factor supremamente importante, pero también entendiendo desde su relevancia conceptual, desde la generación de valor público y los modelos de gestión para los resultados que se establecen en ese propósito de satisfacer esas necesidades de los ciudadanos. Entonces aquí ocurre algo también importante, y es que esa relación entre el valor público y la gestión de los resultados va a contribuir y va a generar una mayor capacidad para fortalecer el bienestar y la satisfacción de los ciudadanos a través de esa respuesta y atención que le brindan las entidades y los organismos públicos a sus necesidades y a las demandas. Entonces este viene siendo el factor esencial de ese propósito, ¿no es cierto? En este sentido, el propósito de la generación del valor público y la cadena de valor se tienen en cuenta como esos recursos indispensables para ejecutar las labores de estas instituciones de carácter público. Aquí tienen en cuenta sus elementos, que son los insumos, los procesos, los productos, los efectos y sus impactos, ¿no es cierto? Entonces aquí se involucra la ejecución con la generación de los resultados. Entonces ya sabemos que en la ejecución, que se involucran los insumos, que involucran todos los recursos financieros, humanos, materiales, que se tienen en cuenta para el desarrollo de los productos, con los procesos, que son entendidos como esas actividades que se desarrollan para ese cambio de los insumos en unos productos concretos, ¿no es cierto? Lo que nos lleva a los resultados, se involucra primero los productos, ¿cierto? Que son esos bienes y servicios que se desarrollan, que necesitan los habitantes, ¿no es cierto?, de los municipios, del país en general, para garantizar esa demanda y obviamente responder a esos aspectos que pretenden atender las respectivas problemáticas. Asimismo, se habla de los resultados o los efectos. Dentro de esos resultados, claro está, que se encuentran esos cambios en los comportamientos o en los estados de los beneficiarios, como esa consecuencia de recibir los productos, que son obviamente esos bienes y servicios, de acuerdo con el portal de la función pública. Y finalmente, los impactos, que son esas transformaciones en los aspectos de vida de los habitantes, ¿no es cierto?, que son ese público objetivo y que va a generar un mayor valor público en lo que tiene que ver con el bienestar, la prosperidad general y la calidad de vida de esta población. Esto nos lleva a otro elemento importante, y es efectivamente entender un poquito esa trascendencia de la definición de este modelo, ¿no es cierto?, integral, y esto se entiende como ese marco de referencia que va a facilitar a las entidades públicas la dirección y la planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación, el control, así como la gestión institucional. Entonces, aquí se entiende la gestión institucional como la atención a los derechos o la garantía de los derechos, la atención de los problemas y la satisfacción de las necesidades. Por otro lado, entonces, en esa misma línea se pretende generar esos resultados que pretendan la atención de esos planes de desarrollo y se garanticen los derechos, se resuelvan las necesidades y los problemas de los ciudadanos con esa integridad y calidad en el servicio. También recordemos un poco los objetivos de este modelo integral, ¿no es cierto?, de la planeación y la gestión. Recordando un poquito, primero que todo, es el enfoque en el ser humano. Entonces se piensa primero en fortalecer el liderazgo y el talento humano. En segunda medida, agilizar, simplificar y flexibilizar la operación. Como tercer punto, el tercer objetivo, desarrollar una cultura organizacional sólida. El cuarto objetivo se enfoca en promover la coordinación interinstitucional. Y en quinta medida, el quinto objetivo se enfoca precisamente en la facilidad o en facilitar y promover la efectiva participación ciudadana, ¿no es cierto? Entonces se enmarca en la integridad, la legalidad y ese cambio cultural que son esos motores de la generación de resultados, tal como lo pregona nuestro documento, nuestro portal de la función pública. ¿Qué aspectos contempla este modelo? En primer lugar, se habla del marco de referencia, que es efectivamente ese suministro del conjunto de conceptos, elementos y criterios para enfrentar y resolver problemas. Así como la gestión, en términos de gestión, que contempla las acciones que implican administrar, organizar, poner en funcionamiento una entidad. En cuanto a la calidad e integridad, que se busca que la gestión esté enmarcada en valores públicos, lo que tiene que ver con la honestidad, el respeto, el compromiso, la diligencia y la justicia, para consolidar un servicio público eficiente, transparente y centrado en la satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Y en cuarto lugar, los resultados y el valor público en los bienes y servicios que produce la entidad, que dan respuesta y satisfacen las necesidades y demandas de los ciudadanos, destinatarios y usuarios de los mismos. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con más de productividad empresarial en nuestro último segmento.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial en este último segmento de este día, donde podemos compartir sobre temáticas bastante interesantes de la gerencia pública en lo que tiene que ver con el modelo integrado de la planeación y la gestión, el famoso MIPG. Habíamos dialogado al final del segmento anterior sobre algunos aspectos que contempla este modelo, pero también es importante ahora dialogar sobre los principios que abarcan este modelo. Y es, primero que todo, la integridad, la transparencia y la confianza. En segundo lugar, la orientación a resultados. En tercera medida, la articulación interinstitucional. En cuarto lugar, la excelencia y la calidad. Quinto, el aprendizaje y la innovación. Y finalmente, la toma de decisiones basada en evidencia. Hablamos ahora de esa materialización de sus principios, que también es fundamental, ¿no es cierto? Lo primero, recordar que se orienta a resultados, tomando como eje de la gestión pública las necesidades de los ciudadanos. Aquí se enmarca el direccionamiento estratégico y la planeación. Ahí se tiene en cuenta la caracterización de los usuarios, el análisis del contexto, la planeación estratégica, el análisis de la capacidad institucional y la programación presupuestal. En segundo lugar, se habla de la excelencia y la calidad. Se habla de bienes y servicios públicos que satisfacen las necesidades de los ciudadanos, donde tenemos en cuenta el direccionamiento estratégico y la planeación, en lo cual dialogamos sobre las necesidades y las expectativas de los usuarios, lo que son aspectos de la caracterización de los usuarios, la gestión para el resultado, donde se tiene en cuenta el modelo de operación por procesos, la gestión para el desempeño, que se enmarca en el servicio al ciudadano, la ley de transparencia y acceso a la información, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión, así como la información y la comunicación. Tenemos en cuenta también la articulación interinstitucional, donde se habla de la coordinación y la cooperación entre entidades públicas. Se habla también del direccionamiento estratégico y la planeación desde el análisis de la capacidad institucional. Desde el punto de vista de la gestión para el resultado, hablamos del desarrollo de alianzas. Cuando hablamos de la toma de decisiones basada en evidencia, se tiene en cuenta la captura, el análisis y el uso de la información para la toma de decisiones. Cuando se dialoga sobre el aprendizaje e innovación, se tiene en cuenta la mejora permanente, aprovechando los conocimientos, la creatividad y la innovación. Cuando se habla de integridad y confianza, se tiene en cuenta como ese principal criterio de actuación de los servidores públicos. Y en el direccionamiento estratégico y la planeación, la gestión del talento humano, se considera el código de integridad. En la gestión para el resultado se tiene en cuenta la participación ciudadana en la gestión pública y la gestión ambiental. Y finalmente hablamos de la innovación y la comunicación, la información y la comunicación, perdón, que es fundamental. Aquí entonces todo esto pretende alcanzar la gestión del conocimiento, la evaluación de los resultados y el control interno. Rápidamente, ya pues quedándonos muy poco tiempo para finalizar este episodio tan importante y tan completo, recordemos un poquito el proceso de la implementación de este modelo, ¿no es cierto? Tenemos en cuenta el primer componente, que es la institucionalidad. A esta lo aterriza a la operación, que se involucra los derechos, los problemas y las necesidades, y se enfoca en alcanzar los resultados con valores y confianza. El último componente de este factor es la medición. Entonces recordemos, institucionalidad, operación y medición, ¿cierto? Cuando hablo de la institucionalidad, se tienen en cuenta los sistemas de gestión, desde el presidente, que se establece el Consejo para la Gestión del Desempeño Institucional, donde se habla de los líderes de política, de orden nacional, consideramos el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. De orden territorial se consideran los comités departamentales, municipales o distritales de gestión y desempeño, y a nivel interno en cada entidad desde el comité institucional de gestión y desempeño. En el sistema nacional de control interno, obviamente surge desde el presidente, se aterriza al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia del control interno, se habla a nivel nacional, en el orden nacional, ¿no es cierto?, en el Comité Sectorial de Auditoría, en el orden territorial, desde los comités departamentales, municipales o distritales de auditoría, y a nivel interno, en cada entidad, desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, que obviamente se articulan, ¿no es cierto?, con este enfoque del sistema de gestión. En el proceso de la operación se enmarca desde las siete dimensiones operativas, ¿no es cierto? Recordemos un poquito, desde el talento humano en lo que tiene que ver con el mérito y la integridad, ¿cierto? En el direccionamiento estratégico y la planeación, en la gestión con valores para los resultados y en la evaluación de los resultados, donde se involucran los valores, la transparencia y el cambio cultural, que nos lleva a la información y la comunicación, que nos lleva también a la gestión del conocimiento y la innovación, y todo esto es permeado o es verificado por ese control interno. Cuando hablamos de la medición, hablamos de esa medición del desempeño institucional, que involucra los instrumentos a través de un procesamiento estadístico con los resultados. Entonces, cuando yo hablo de los instrumentos, es que se recolecta la información de las entidades sobre la implementación de las políticas. La información se captura a través del formulario único del reporte y avance de la gestión, el famoso FURAG. Cuando transferimos ese procesamiento estadístico para el alcance de los resultados, es cuando se procesa esa información estadísticamente y se calcula el índice de desempeño institucional, lo cual genera la información para fortalecer la toma de decisiones en materia de gestión institucional y la formulación o ajustes de las políticas de gestión y de desempeño, ¿no es cierto? Ya finalizando nuestro episodio del día de hoy, también hablamos de la operación, que esto pues también es un esquema esencial para los servidores públicos y por lo tanto pues son la razón de ser de estas dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, desde el enfoque del mérito y la integridad se dispone la información, se diagnostica, ¿no es cierto?, la gestión del talento humano, la gestión eficiente del talento humano, se diseñan las respectivas acciones, se ejecutan esas acciones y se evalúan, ¿no es cierto? Todo enfocado en el mérito y la integridad para transmitirlo y generar o garantizar ese cumplimiento de los valores y la transparencia con integridad en los valores del servicio público, con esa herramienta de código de integridad que involucra la honestidad, el compromiso, la justicia, la diligencia y el respeto. Muy bien, queridos oyentes, hemos llegado al final de este episodio. Solo me queda agradecerles e invitarles a que nos sigamos escuchando con más de Productividad Empresarial. ¡Un abrazo!
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.